Y presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba. Hoy es la edición del martes 5 de febrero de Levántate Cuba. En la producción Maite Rodríguez, ingenieros de sonido Teudy Giró y Mai Vázquez. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa la colega Exilda Arjona, a la cual le doy los buenos días.
Muy buenos días, Alberto, y muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, pero específicamente a los oyentes de Levántate Cuba.
Pues mira, el día es bonito y hay muchas noticias y aquí estamos, pero vamos a empezar por el tiempo, porque el tiempo luce agradable, pero siempre nuestro colega periodista Lázaro Domínguez, experto en meteorología, tiene sorpresas. Bienvenido Lázaro a Levántate Cuba, ¿cómo tú estás?
Contento de estar con Levántate Cuba y contigo, con Exilda, también con Maite. Y debe estar por allá la tropa de Teo y Mike Vázquez.
No, aquí están, pero no hablas nada de la paloma mensajera, eso me preocupa.
No, no.
Es que se congelaron.
Es que a la paloma se le congelaron las alas. Bueno, Alberto, muchas cosas buenas para ustedes. Y para los amigos en Cuba, por supuesto, que son el fundamento de este programa.
Así es.
Alberto, desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, cerca de las costas de las Carolinas, se extiende esta mañana hacia el sur un frente frío débil que llega hasta el sur de las Bahamas, muy cerca de las provincias orientales cubanas. En Cuba, de manera tal como tú dices, efectivamente buenas condiciones del tiempo, poca nubosidad esta mañana y parcialmente nublado en la tarde, con lluvias aisladas, desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo. Las mínimas estarán entre los 20 y los 23. Bueno, vamos a dar las mínimas que se registraron en La Habana. Fue entre las 4 y 5 de la mañana, fue de 20 grados centígrados. Santiago de Las Vegas, 16.5. Guines, un poco más frío, 15.2. Bainoa, un poco más frío, 13.9. Y Tapaste, 13.7. Esas fueron las mínimas. Para esta tarde se esperan máximas entre los 27 y los 30. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos mar tranquila en la costa norte, occidental y central. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alberto, el estado del tiempo.
Lázaro, muchas gracias. Pero además quiero aprovechar para recordarle a los amigos oyentes que este programa Levántate Cuba, aunque ya se ha repetido, está corriendo dentro de su nuevo horario de 7 de la mañana a 8 y media. Eso quiere decir que a las 8 y 2 minutos tenemos otra sección del tiempo.
Y estaremos nuevamente contigo.
Ahí está, queríamos recordarlo a los amigos oyentes para que estén atentos, porque cualquier variante en el vuelo de la paloma o en la temperatura de los cielos y de Cuba, vamos a actualizarla a las 8 y 2 minutos. Gracias, Lázaro. Amigos de Cuba, no hay posibilidades, lo hemos dicho y lo repetimos con mucho agrado, no hay posibilidades de caminar en la vida sin la historia y sin el tiempo, y para eso nos llega nuestra colega Exilda Arjona en Efemérides.
Muchísimas gracias, Alberto. Un día como hoy, pero de 1960, se produce en el Parque Central de La Habana la protesta estudiantil por la visita a Cuba del viceprimer ministro de la Unión Soviética, Anastas Mikoyan. El argumento principal de los estudiantes para manifestarse se basaba en que este funcionario ruso había ordenado a los tanques soviéticos en 1956 aplastar con sangre el levantamiento libertario en Budapest, Hungría, un crimen de lesa humanidad contra el indefenso pueblo húngaro que intentaba liberarse. Debemos recordar, entre los estudiantes que participaron en aquella primera protesta contra el régimen castrista, a los universitarios mártires como Juanín Pereira, asesinado vilmente en la costa norte de Pinar del Río, y a Virgilio Campanería, que fue fusilado el 18 de abril en los fosos de la fortaleza de La Cabaña. Los estudiantes de esta manifestación intentaban desagraviar al apóstol José Martí porque la corona de flores de Mikoyan tenía la hoz y el martillo del comunismo y la corona de flores de los universitarios simbolizaba a la bandera cubana. Hasta aquí las efemérides en Levántate Cuba.
Exilda, quería aprovechar y hacer un comentario y lo hago con mucha humildad porque yo tuve el privilegio de participar en esa manifestación del Parque Central junto a Salvá, Joaquín Pérez Rodríguez, Luis Fernández Rocha, un grupo de universitarios de la Universidad de La Habana, y realmente recuerdo aquel momento con mucho agrado, con mucha satisfacción, a pesar de que no logramos el objetivo de frenar la influencia soviética en Cuba. A nosotros nos llamó mucho la atención que el primer invitado internacional, que Fidel Castro lo invita, sí, claro, a Cuba, haya sido Mikoyan. Nosotros cuando vimos aquello, éramos estudiantes de 20 años, pero sabíamos lo que había ocurrido en Budapest, sabíamos de la masacre de los estudiantes en Budapest y de los militares, porque los que inician la protesta en Budapest fueron estudiantes también apoyados por los militares, y los rusos aplastaron, fueron cientos de decenas de muertos. Inclusive después de la matanza no se supo dónde estaban enterrados los mártires hasta después que cayó Europa del Este, que tenía en un cementerio en las afueras de Budapest. Es un recuerdo que, bueno, quiero compartir con los amigos de Cuba porque...
Y Alberto, ¿sabes qué es interesante todo esto? Porque es una parte de la historia que nos negaron a los que nacimos después, ¿no? A los que nacimos en plena mal llamada revolución, que nos taparon toda la historia, nos contaron la historia de una manera diferente. Si no vivíamos en un hogar donde la historia pues se conocía un poco mejor y te abrían un poco los ojos para enfrentarte a la vida, pues nada. Jóvenes que hoy están escuchando quizás este programa y se acaban de enterar por acá, de esta efeméride, porque en Cuba de esto no se habla.
No, es una efeméride que fue en el momento, inclusive la prensa internacional le dio, yo recuerdo la revista Life, que tenía una gran circulación internacional, porque cuando nosotros llegamos al Parque Central, Exilda y amigos de Cuba, nos estaban esperando la seguridad que custodiaba la corona de Mikoyan, y cuando nosotros llegamos con nuestra corona, ahí se creó una riña y un policía dispara. Y el tiroteo fue infernal, por suerte fue un tiroteo al aire, porque nosotros íbamos desarmados.
Claro.
Y aquello fue una situación nada que inesperada para nosotros. Mikoyan y Fidel Castro estaban a unas cuadras en el Centro Gallego en un acto de recibimiento de Mikoyan. Y, en fin, aquello es parte, como dices tú, es parte de la historia.
Que nos negaron.
Es parte de un momento que se nos tocó vivir. Fue una manifestación de protesta. Algunos historiadores la ponen como la primera protesta en Cuba contra la intención de sovietizar y que Cuba sea comunista, y lo lograron. Realmente hay que decirlo que ellos lo lograron, pero la vida es así y la historia es así. Es una efeméride que a mí me recuerda, me resulta grato recordarlo, y por otra parte me siento triste porque claro, en aquella manifestación asistieron dos personas que después fueron fusiladas o asesinadas.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Y qué bueno tener en Levántate Cuba, amigos de Cuba, a una persona que cante claro.
Hoy yo quiero, como un simple cubano más, darle las gracias de todo corazón y felicitar con admiración verdadera a todos esos compatriotas míos, vecinos del municipio de Regla, que días atrás hicieron gala de su dignidad herida y de su justificada indignación al echar de sus contornos a la comitiva de Miguel Díaz-Canel, al hacerlos huir y darnos a todos una lección de coraje y civismo. Raúl Castro y todos los que le acompañan en la criminal tarea de tiranizar al pueblo cubano han recibido con este incidente un simbólico bofetón que, más les vale, los despierta la realidad de los sentimientos de ese mismo pueblo y a su disposición a resolver sus problemas de la única manera que el régimen nos deja, que no es la de la sumisión, sino la de la acción. Sin embargo, para mí lo más importante de este alzamiento cívico es que, al grito de mentirosos dirigido contra Díaz-Canel y sus canchanchanes, los hombres y las mujeres de Regla destruyeron varias mentiras con los que han querido amansar a nuestro pueblo. Una gran mentira destruida por los vecinos de Regla es que las fuerzas de la dictadura, la seguridad del Estado, la gente del Minin, los policías y demás son invulnerables, que se las saben todas y que son capaces de aplastar todo intento de protesta o acción popular. Los segurosos corrieron, huyendo de la ira de los damnificados que se les enfrentaron. Los policías no actuaron contra los que les gritaban descarados a Díaz-Canel y su comitiva. El señor presidente y sus chivatos no se olían lo que les venía encima y tuvieron que salir chillando gomas ante los reglanos sublevados. Otra gran mentira desbaratada por el encabronamiento popular es aquello de que el cubano no puede superar el miedo que la tiranía inspira por la crueldad de sus esbirros, por la falta de conciencia moral de los gobernantes, por los abusos y atropellos que ejecutan sin remordimientos. Los reglanos demostraron que un pueblo se puede erguir por encima del miedo, que los temores ceden ante la ansia y la necesidad de libertad, justicia y calidad de vida. Los reglanos han marcado el camino a seguir, y esto es lo más importante en lo ocurrido en el valiente pueblo de la Virgen Negra. Un nuevo día está amaneciendo en Cuba.
Amigos de Cuba, y pasamos al segmento más importante de este programa, porque es sobre Cuba. Y tenemos un invitado amigo, un colega, un estudioso, un dirigente. Me refiero a Dimas Castellanos. Antes de darle la bienvenida a Dimas y conversar con él, quería leer, Exilda, un titular del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que sitúa los arrestos del mes de enero en 144, lo que le llaman ellos el arresto de tiempo rápido.
De corta duración.
De corta duración, uh-huh. Pero en definitiva es un arresto.
Así mismo es.
Sin ninguna orden judicial, meter a un hombre y a una mujer en la cárcel. Y esto obviamente es lo que padece un pueblo cuando tiene un régimen autoritario al mando del país. Y sin más dilación pasamos a nuestro gran amigo Dimas Castellano. Bienvenido, Dimas, ¿cómo estás?
Bienvenido. No, muy bien por acá, trabajando de temprano y escuchándolos a ustedes.
Bueno, pues aquí estamos. Queríamos un poco, precisamente porque se acerca esta burla de elecciones y sabemos que están deteniendo a oposicionistas, a disidentes, y en un país que está pasando necesidades, el gobierno se gasta su dinero, su poco dinero, en tratar de embullar a la gente para que voten, cuando en definitiva todo esto desde acá, por lo menos, y debo decirlo como me parece, es toda una farsa. Me parece toda una farsa porque no hay constitución en la historia que se respete que ponga a un partido por encima de todo. Y la constitución cubana pone al Partido Comunista ni más ni menos por encima de la constitución. Pero bueno, queremos que seas tú el que nos diga. Aquí me acompaña en la conducción del programa la colega Exilda Arjona, que supongo que tú conozcas también. Te damos la bienvenida.
Muy bien. Ustedes tienen bastante información de lo que está ocurriendo en la zona esta por donde pasó el tornado y la respuesta del pueblo. Ahorita tú hablabas de las primeras manifestaciones que hubo hace unas cuantas décadas atrás, casi al principio de la revolución, y cómo hubo una evolución tan tranquila, aparentemente después, porque después de los alzamientos del Escambray, eso fue reduciendo. Y las condiciones han ido empeorando tanto, el sistema ha demostrado una incapacidad, una inviabilidad tal que ha generado manifestaciones como esta, que no son buenas, que no son nuevas, mejor dicho. Claro. Ya hace poco venían, o hace un tiempo, digamos hace 5 o 6 años, venían dándose manifestaciones de estas, de los cocheros en Bayamo, de los boteros en La Habana, de un grupo de gente en Centro Habana que impidió que le quitaran, desposeyeran un vendedor de fruta y cosas esas, después por Holguín, después por acá. Entonces, lo que se está produciendo es un despertar de la conciencia cívica, un resurgimiento del civismo en Cuba. Y la máxima expresión ha sido lo que ha ocurrido en Regla. Y el gobierno no se da cuenta, yo no sé qué es lo que ocurre, cuál es el dogmatismo, cuál es el cierre que tienen, porque el 27, 28 de diciembre, recuerdo que aquí en Playa, en una feria esa agropecuaria que hicieron, se apareció el secretario del partido de la provincia de La Habana y el ministro de la Agricultura. Y ya había pasado una cosa similar a la de Díaz-Canel, lo que no llegó a esa magnitud. Y sin embargo, unos días más tarde ya se manifiesta con esa fuerza. O sea, hay un crecimiento de descontento popular y de toma de conciencia cívica que el gobierno no está tomando medidas, no está respondiendo como hay que responder a eso. Y lo que ocurre es reprimir o correr como están corriendo ahí, tratando de resolver lo más rápido en la situación que se ha generado en su país. Pero eso no tiene ya marcha atrás. Sencillamente, lo que Cuba está en el mismo camino, que un poquito más atrás, pero en el mismo camino de Venezuela. Y el final ya lo sabemos. Todos los caminos conducen a Roma.
Claro, yo te quería comentar algo que yo sé que tú sabes, pero un poco para compartir con nuestro pueblo y, por supuesto, con mi colega Exilda, que me acompaña en la conducción de Levántate Cuba. Y es que los autoritarios, los dictadores, tienen tendencia a no darse cuenta de ese mal de fondo que ellos mismos crean en la población y crean en el país, porque además se sienten omnipotentes, tienen las armas, tienen a los esbirros que torturan, encarcelan, y eso pasó en Europa del Este, pasó cuando el muro de Berlín, yo recuerdo que yo tuve que hacer una investigación sobre el muro de Berlín, y cuando ese pueblo salió a martillar y a derrumbar el muro, los autoritarios, los totalitarios de ese régimen, se atemorizaron de tal forma.
Y pensaron que no iba a pasar nada.
Y pensaron que de pronto salieron todos a buscar la frontera con la Unión Soviética, y cuando el pueblo llegó a la Stasi, yo sé que algunos, muchos saben qué es la Stasi, que era la entidad como la seguridad del Estado cubano, que además la Stasi era famosa por el terror, era famoso por los abusos, por las torturas. Bueno, resulta que cuando el pueblo alemán llegó a la Stasi, no había ni un guardia, ni una posta. Se habían ido todos, porque estos señores torturadores y encarceladores, al final de la jornada, y bueno, Dimas, ¿cómo te lo voy a decir a ti que eres un estudioso y que has sufrido aquello? Al final se van, no se dan cuenta del mal de fondo que ellos crean, y en fin, lo que tú cuentas de Díaz-Canel, que nosotros lo hemos puesto aquí, hemos visto la foto, es una cosa increíble. Pero bueno, vamos a hablar un poco del proceso de elecciones, que es parte de lo mismo, ¿no? Ellos están tratando de tener un instrumento, supongo que sea para legalizarse, ¿no? Supongo, pero es que una dictadura no se puede legalizar. Dimas, ¿cómo tú interpretas eso?
Sí, es un intento fallido, es un intento tan fallido como todo lo que han hecho en estos 60 años. La cosa de la historia constitucional de Cuba tiene su momento cumbre ahora en lo que está ocurriendo. Fíjate que la constitución de 1976 lo que hizo fue refrendar todo el montaje del sistema totalitario. Ese fue su función. Y la han logrado sostener durante 42 años, ya cuando ellos mismos se dan cuenta de que eso no puede ser en las condiciones actuales, pues han entrado en esta reforma constitucional, pero las 5, 6, 8 o 10 causas fundamentales por las que el país está en crisis, por lo que todo se ha deteriorado, siguen vivas en esa constitución. O sea, yo le llamo la constitución del freno. lo que es tratar entonces de ponerle más bloque para que esto no pueda
para
avanzar.
Que no funcione.
Y sencillamente la marea va creciendo y se lo va a llevar todo.
Así mismo. Dima, explícame. He visto fotos donde, por ejemplo, en los transportes públicos, pues se pone el yo voto sí. Cuando fueron a darle ayuda a todas estas personas damnificadas, pues los jóvenes que fueron a darle ayuda a estas personas llevaban camisetas con frase que decía yo voto sí, a pesar de que el régimen está buscando el apoyo popular y sabemos hasta qué punto lo está buscando y hasta qué punto lo puede lograr. ¿Qué piensa realmente el cubano de a pie de esta farsa electoral?
Chica, lo que está pasando es que yo le decía que están resurgiendo las conductas cívicas en el pueblo y el gobierno tiene oídos cerrados a eso, pero lo sabe, tiene conciencia. Se dan cuenta de lo que se está jugando para estas elecciones, para este referéndum que van a implantar ahora el 24 de febrero. Y saben el descontento que hay en todo el país y el que se ha producido ahora aquí en esta Habana con el tornado. Entonces, el desespero está que se manifiesta en la propaganda. No hay para dónde moverse aquí que no te salga algo delante de votar por el sí. Parece que el referendo, nada más que tiene una sola columna, que es votar por el sí. Del no, no se habla para nada, como si no existiera. Y eso es una respuesta a qué, al descontento que hay y cómo la gente habla en la calle. Ayer mismo yo monté en un taxi, iban 7, 8 personas dentro, un jeep de eso, y se iba hablando de eso, y iban 2 personas hablando de que van a votar por el no, y los otros que iban ahí, todos iban escuchando, pero nadie decía nada en contra de eso. Eso es una cosa inimaginable hace unos años atrás. Ese es el ambiente que hay. Conozco el caso también de una amiga mía que su esposo es del partido y me comentaba, ya no discute con su esposo de política porque es muy cerrado, pero me dice, oye, ¿tú sabes cómo está fulano? Que dice que lo tienen cansado con la propaganda esa y va a votar por el no. Y yo me quedé frío por la forma en que él siempre se ha mantenido. Ese es el estado que hay. El gobierno tiene mucho peligro. De todas maneras, ellos van a implantar eso porque no hay nada que asesore, que vigile, que pueda controlar una autoridad exterior para demostrar que son veraces las elecciones, pero va a ser la constitución de menor duración en Cuba, porque es una constitución que refleja ya el pasado. Y las constituciones tienen que reflejar el presente y apuntar
hacia el futuro. Claro. Dimas, también los obispos se han pronunciado, fíjate, de manera, no sé, hicieron algo bueno, dijeron que hay necesidad en el país de tener pluralidad, de que existan, de cierta manera, varios partidos y varias maneras de pensar. ¿Qué tú crees de esto?
No es totalmente nuevo. La Iglesia ha tenido a veces una posición un poco retraída, pero hay que recordar la carta de los obispos hace muchos años, la que sacaron hace como 2 años otra vez, o sea, ya han tenido con mucho cuidado, pero una crítica, y claro, el ambiente, la marea va subiendo, y todo el mundo va subiendo la parada, y es así como yo leo lo que está ocurriendo. Sencillamente se está produciendo un cambio en Cuba, aunque se quiera negar, se está produciendo un cambio en Cuba.
Dima, en estos 2 minutos que nos quedan, ¿cómo estás viendo desde La Habana la crisis venezolana? ¿Qué interpretas para compartir tu manera
crisis,
de pensar?
Mira, en síntesis, la crisis venezolana cierra el ciclo que se inició aquí en el año 59. Estaba claro, igual que decía Lenin allá, que la revolución no podía mantenerse en un solo país, había que extenderse un poco. Aquí intentó extenderse por toda la región y el resultado último fue lo de Chávez. Después del golpe militar fue a las elecciones, ganó las elecciones con un discurso populista, empezó a repartir toda la riqueza petrolera que tenía ahí, y 20 años después hay una crisis tal que la propia asamblea que él intentó eliminar nombran a uno de sus delegados presidente encargado de Venezuela. Y eso ha generado una crisis que ha puesto el chavismo en posición de jaque mate. Sencillamente, Maduro, ahí puede pasar cualquier cosa, menos que Maduro se sostenga en el poder. El chavismo se va.
Claro, pero ¿qué representa eso para Cuba? Debe ser gravísimo. Para el gobierno de Cuba.
No, es que la raíz está aquí. Con el chavismo se va a ir Nicaragua después, eso no te quepa duda. Y entonces, de extender la revolución, vuelve a quedar el país totalmente aislado en la región, sin Unión Soviética, sin Venezuela, sin ALBA, sin economía y con un pueblo descontento. Ya te puedes calcular lo que va a pasar.
Amigos de Cuba, le damos las gracias a Dimas Castellano por compartir con ustedes y con nosotros su visión de lo que está pasando en Cuba. Gracias, amigo Dimas Castellanos.
Nos vamos ya, Müller, en esta primera media hora. Me dicen que con los aldeanos.
Ha pasado volando esta media hora.
Sí, sí.
Hoy en día todo el mundo quiere recibir premios y ser elogiado sin haber hecho nada por la humanidad. No es así, no es así. Desde la cueva, desde hasta en el área. Sí, dice así. Eterna. A los guerreros de la vida, pa' los que se perdieron y encontraron la salida, pa' los que se levantan después de cada caída, la gloria es de quien la merezca, no de quien la pida, gloria eterna, a todas las madres tiernas que para alimentar sus hijos tuvieron que abrir las piernas, para las reinas caídas que no dejaron un nombre y para las bellas hermanas que han tenido que ser hombres, pa' los que cruzan fronteras sin olvidar su bandera, pa' quien divide su pan en dos y a cambio nada de espera, gloria para los que estudian, los que se superan con el fin de salvar a generaciones que enteras, gloria para los que a otros le calman el hambre y luchan para que en nuestras calles no se derramen más sangre, para quienes fueron adictos y contar que otros no se van, hoy trabajan impulsando a que no se consuman drogas, gloria máxima para la población civil que se ha visto amenazada por el cañón de un fusil, para los que no permiten el abuso infantil en julio como en enero, febrero, marzo o abril, gloria inmensa para Machete de cada mambí que luchó por la libertad de mi país, para los que no ven color y pelean hasta el fin como Quintín Bander y como Martin Luther King, gloria para los que apoyan el progreso, gloria para los inocentes que están presos, gloria para los que se cansaron del silencio y saben que la boca más podrá tener un precio, gloria para aquellos que no se traicionan, gloria para todos los que se perdonan, gloria para todas aquellas personas que en función de un porvenir mejor emplean sus neuronas, gloria para los que superan las tragedias porque el tiempo no devuelve a nadie pero sí remedia, gloria para los que van contra la corriente y para las cobecas negras con el alma transparente, gloria para los que cumplen lo que se proponen y obtienen grandes victorias con pequeñas canciones, gloria para los que comparten sus millones, fueron torturados los desaparecidos que jamás fueron encontrados, gloria para aquellos héroes de carne y hueso que parten un peso entre pa' ver si se comen de eso, gloria para todos los que impedidos físicos
siguen de pie
pese a que estén en estado crítico, gloria para aquellos que en sí mismos crean, yo no pararé hasta llevar a la gloria a mi aldea. ¡Gloria!
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado oyente, este 24 de febrero te quieren imponer una constitución. En Radio Martí queremos que tengas la información para que tú decidas. El domingo 24 de febrero, Radio Martí suspenderá su programación habitual y transmitirá en vivo, en directo, desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Te diremos lo que está pasando en cada barrio de Cuba para que no te hagan cuento, porque Radio Martí siempre está contigo.
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8 y 30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Cubana, mira de corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Amigos de Cuba, son las 7 y 30 minutos. No se olviden que después de Levántate Cuba, que tiene el nuevo horario de 7 a 8 y media, pues llega Esmeralda, esa novela que ha sido una explosión de popularidad y de buen decir. Después tenemos Querer es Poder, un programa psicológico que no deben perderse. Y después de Querer es Poder, De Mujer a Mujer, con Lucy, nuestra querida colega Lucy. Y sin más demora, pasamos a los titulares del deporte.
Efectivamente, muy buenos días, Exilda, buenos días, Pepe Forte, y muy buenos días, mi amigo Alberto Müller. Comenzó ayer la Serie del Caribe versión 61 en la ciudad de Panamá. Inmediatamente, dos grandes rivalidades se llevaron a cabo en el estadio Rod Carew. La primera pelota del campeonato fue lanzada por una gran leyenda. Le diremos quién fue y también tendremos los resultados de esos partidos. Ayer en Disney World hubo una celebración especial y le comentaremos quiénes estuvieron envueltos en esa celebración especial. Y Exilda me dice que en el 2020 va a haber algo grande aquí en Miami. Estaremos comentando qué va a pasar en el 2020. Y eso es todo.
Hasta aquí los titulares del deporte y creo que pasamos ahora a un segmento muy especial que ha regresado después de estas tormentas que tuvimos con el tiempo de Lazarito Domínguez. Amigos, llegamos al segmento con nuestro colega y gran amigo Pepe Forte. Bienvenido a Levántate Cuba otra vez.
Gracias, como siempre. Buenos días y buenos días, Cuba. Tú sabes, Müller y Exilda, y además, pues a Maite que se encuentra, y a Teudi del otro lado del cristal. Para mí es una fecha muy emocionante porque ahora que estabas mencionando Müller, Esmeralda, para mí que fui como oyente, fundador de Radio Martí, Esmeralda, allá en el año 85 cuando la emisora comenzó, esa es la época de gloria. La época de oro, la época dorada de Radio Martí, a la cual estamos regresando. Pero junto con eso, qué emocionante para mí estar conversando con ustedes aquí, porque mañana, 6 de febrero, mañana es 6, ¿no?
Sí, mañana es 6 de febrero.
Mañana es 6 de febrero, mañana hace 27 años que yo llegué a Estados Unidos.
Ajá. ¿Y lo vamos a celebrar aquí?
Sí, bueno. Por eso se te ve la barba un poco canosa, un poco.
Ah, cómo ha pasado el tiempo. Lo que ocurre es que me trae grandes emociones. Mañana voy a estar volando para lo que voy a comentar aquí ahora. Pero justamente en esa época de maravilla, yo había contactado a mi buen amigo, que siempre lo recuerdo, Roberto Ábalos, que formaba parte de esta emisora. Y Roberto hizo todo lo posible. En aquella época no pudo ser por una serie de razones, porque a mi pedido, mi sueño era trabajar en Radio Martí. Mira tú, y finalmente, Alberto y Exilda y oyentes de Cuba, se dio, ¿no? Me siento tan emocionado de estar sentado.
Es que, Pepe, pasar de ser oyentes de Radio Martí, yo lo escuchaba muy, no? muy joven, no? muy joven, muy jovencita. No? Y Esmeralda, yo tenía 15 añitos, como ha pasado el tiempo.
Yo tenía un poco más.
Y ser, no lo digas. Pasar de ser oyentes a estar aquí ahora, informando al pueblo de Cuba de la verdad, es una cosa enorme.
Claro. Ese era mi sueño.
Pero déjame decir algo,
No, ¿vas a decir la edad de Pepe?
Tú estás hablando de edad, pero tú... Tú luces muy joven, y debo decírselo a los amigos de Cuba, ¿no? Y nos alegra tener una colega que es joven.
Joven y bella, igual que Maite, que se encuentra ahí también.
Estos hombres tan galantes. Entonces, Pepe, las mujeres manejamos mejor que los hombres.
No, lamentablemente, y no soy un hombre machista, pero lamentablemente discrepo, a pesar de que dice que es un estudio.
Es un estudio y lo voy a imprimir y te lo voy a dar.
Dámelo, interesante, sí, claro. Y hay que respetar un estudio.
No, yo no sé si será verdad o no, vamos a decir que sí, pero yo sí debo decir algo.
Ajá.
Yo noto que las mujeres tienen dificultades para parquear.
Ahí vamos.
Pues bueno.
Ahí vamos. Bueno. Vamos, habla del show que tú tienes mañana.
Me aparto. Háblanos
un poco de a lo que van mañana y vamos a dejar ese punto para más adelante.
Para debatir. Uh-huh. No, mañana, señores, otra vez vuelo nuevamente al Auto Show de Chicago. Son 4 autoshows. La nación americana está llena de autoshows. Las grandes ciudades americanas todas tienen autoshows en los cuales, este es un evento en los cuales se revelan nuevos modelos de distintas marcas, pero Miami tiene el suyo. Pero hay 4 grandes. Comenzando en este orden, el primero es en Los Ángeles, que es muy importante, que es en el otoño. Digo es el primero porque habitualmente, históricamente, aunque eso ha cambiado un poco, históricamente los autos en Estados Unidos siempre se lanzaban en otoño. Desde los años desde que empezó el mundo del automóvil.
¿Y por qué?
Por eso, porque es anticipándose pues a lo que viene el año nuevo para que el vehículo que sale en esa época pues represente el vehículo del año venidero. Siguiendo ese orden, a continuación viene, que estuve haciendo reporte para ustedes acá, viene el de Detroit, que es en enero, que va a ser cambiado ya comenzando el año que viene, como anuncié, el frío de Detroit es tremendo, va a pasar pues a junio del año que viene, a continuación viene Chicago, y después viene New York, que es en la primavera. Mañana parto a Chicago y, por supuesto, que estaré haciendo, Dios mediante...
¿Tú partes a Chicago o viajas a Chicago?
Viajo a Chicago. Igual.
Porque si partes a Chicago, te vas a congelar.
Parto. No, bueno, ya me salvé, porque la semana pasada las temperaturas... De hecho, tú sabes que hay un chiste, de un buen amigo que se llama Ray Jamie, que es periodista americano, que trabaja para un medio importante en el mundo del automóvil, y el otro día puse una nota que decía, el Auto Show de Chicago, conocido últimamente como el Show de la Antártica, muy simpático, realmente, hubo temperaturas de Polo Norte la semana pasada, me voy a escapar un poquito, de todas maneras no me escapo, señores. Chicago es posiblemente una de las ciudades más frías que tiene Estados Unidos, Chicago, que además se siente mucho por el factor de los lagos, el viento de los lagos.
Sí, los vientos.
Y vamos a ver, cruzando los dedos, porque habitualmente cuando eso pasa hay tardanzas en los vuelos, hay cancelaciones, me ha pasado otra vez ya. Así que voy mañana, pero el punto que voy es que Chicago, que es uno de los 4 grandes autoshows que tiene la nación, por supuesto que mañana, y por supuesto que pasado mañana, pretendo, si puede el tiempo y las comunicaciones telefónicas lo permiten, cosa que espero, estar haciendo, hago la anticipación, un reporte en vivo para vosotros aquí, directamente de lo que voy a estar viendo ahí, pues, en Chicago.
Y eso va a ser el jueves.
Eso va a ser el jueves, que es el día de la prensa. El Auto Show va a estar abierto al público, como siempre ocurre, más adelante, pero primero, de manera privada, de manera exclusiva, los Auto Shows todos, como pasó con Detroit, va a pasar ahora con Chicago, pasado mañana, pues, o mañana, pasado mañana, abre las puertas primero para la prensa, por lo cual he sido invitado para que los periodistas de automóviles asistamos a los lanzamientos, que son espectaculares, se presentan los vehículos, como he dicho otra vez, como si fuesen estrellas de rock and roll, o bajan del techo, o salen de cortinas, lo que fuese, y por supuesto que vamos a estar a anticipación de que creo que Toyota, porque a veces se filtran las informaciones, Toyota va a estar presentando pues un refrescamiento de la Toyota Tacoma, que ha sido, qué cosa, después que Estados Unidos era pues el país de las camionetas, inventadas las camionetas aquí, pues la Toyota durante años ha sido, la Tacoma en particular, ha sido la camioneta más popular y mejor vendida en Estados Unidos y es un vehículo que tiene un papel importante, el segmento de las camionetas, va a ser refrescado no es que viene totalmente rediseñada, sino que trae cambios esenciales, pero no un rediseño total, y posiblemente sea uno de los lanzamientos más importantes que veamos en Chicago.
Bueno, los amigos de Cuba, el jueves tenemos una cita especial, una nueva cita especial, con Pepe Forte, y ustedes se van a enterar, ustedes que nos escuchan cotidianamente, de lo que está pasando en la automanía.
Gracias, un placer, porque el público cubano siempre ha tenido, y Cuba siempre ha tenido fascinación por los automóviles. Lamentablemente, después del 59, eso se acabó y solamente está en el mundo de la quimera. Gracias.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Amigos de Cuba, antes de pasar con el nuevo colega que nos va a acompañar, queríamos comentar el meteoro o meteorito que fue visto en la Florida y que finalmente explotó en Viñales, en Pinal del Río, Cuba, cuando hizo contacto con la atmósfera terrestre. Esta es una noticia que la sabíamos, no es una noticia de hoy, pero sí queríamos comentarle porque posiblemente la información oficial de Cuba siempre es alterada, siempre es limitada, sí, siempre, claro, es complicada.
Y se vio desde acá, desde los Cayos de la Florida.
Se vio desde acá. La Organización Internacional de Meteoros informó que cientos de personas presenciaron esa bola de fuego durante el día, y hay 13 informes de testigos presenciales presentados desde Fort Myers a los Cayos de la Florida y frente a las costas de Cuba. El radar del Servicio Nacional de Meteorología en Key West también detectó la roca espacial que estaba sucumbiendo en su colisión con la atmósfera. El choque fue con la atmósfera, no fue con el Valle de Viñales, para que no interpretemos.
Pero fíjate, Alberto, dos fenómenos meteorológicos, casi uno detrás del otro, el tornado y después este meteorito. La gente se pregunta qué estará pasando por allá arriba, por los cielos.
Y bueno, la agencia informó también que se detectó una estela cerca de Viñales, Cuba, a una altura de más de 26.000 pies sobre el nivel del suelo. Definitivamente hay que estar atento con la situación de la atmósfera. Hay cambios en el norte, o sea, en los glaciares se están derritiendo y por eso estamos viendo el aumento del nivel del mar. O sea, hay situaciones científicas que hay que estudiar, hay que seguir, y por supuesto el tiempo dirá cuál va a ser los resultados. Pero bueno, sin más dilación, creo que tenemos en línea a Eliezer Ávila. Le damos la bienvenida porque ha hecho... Bueno, primero, un saludo, Eliezer. ¿Cómo tú estás?
Hola, muy buenos días. Un placer estar con ustedes.
Qué bueno. Y así un poco compartir con el pueblo de Cuba. Hay como un llamado, has hecho un llamado el grupo o algunos grupos para manifestarse. Explícanos lo que pretenden y el objetivo y quiénes te acompañan en esa idea.
Bueno, muchísimas gracias. Sí, partiendo del precedente que tenemos del 26 de enero pasado, cuando 750 personas nos reunimos frente a la Embajada de Cuba en Washington y otras cientos de personas lo hicieron en más de 18 países alrededor del mundo, y demostramos que podemos tener un gran impacto cuando actuamos juntos y podemos defender nuestros derechos y los derechos de nuestra familia que está dentro de Cuba. Esto salió excelente, mucho más grande de las expectativas que nos habíamos previsto, y demostró que sobre todo hay mucha gente joven con ganas de levantar su voz, de organizarse y de ejercer un liderazgo natural que la parte de la familia que conoce la democracia, que ha vivido en libertad, que tiene la experiencia de vivir en un estado de derecho, debe ejercer sobre la otra parte de la familia que está en Cuba, sometida pues a una información monolítica, a un espacio cerrado, y darle los elementos de juicio para que el día 24 de febrero puedan tomar la mejor decisión respecto al futuro del país, que a nuestro juicio es votar no. Entonces, dándole continuidad a lo que hicimos el mes pasado, este mes, el día 16, vamos a hacer una gran caravana en todas las ciudades del mundo donde tenemos organizadores, y vamos a recorrer las ciudades, los cubanos, con una fila de autos, con banderas cubanas, con altavoces, activando a toda la comunidad, transmitiendo un mensaje a toda la comunidad de que los cubanos, igual que los venezolanos, igual que los nicaragüenses, pues también estamos activos, estamos vivos, estamos dispuestos y comprometidos con el cambio en nuestros países. En el caso de Miami, vamos a salir del Westland Mall de Hialeah, y ya tenemos confirmada la presencia de personas de varios estados, y desde allí vamos a salir en caravana, vamos a trazar una ruta que va a abarcar la calle 49, la calle 8, y vamos a terminar en el José Martí Park, que se encuentra, bueno, por la 2 y la 3 del Southwest, muy cerca del downtown. En este parque vamos a habilitar un equipo de campaña, como los que se hacen, por ejemplo, por Partido Demócrata, Republicano, cualquier partido, cuando se está en una votación. Allí vamos a hacer un equipo multidisciplinario, vamos a estar políticos, abogados, constitucionalistas, pero también va a haber equipos de diseño, equipos de edición, equipos de informáticos, y el objetivo es producir ese día una gran avalancha de información para que entre a Cuba por las distintas vías: mail, redes sociales, WhatsApp, Facebook, YouTube, Nauta, por todos lados, y tratar de llegarle al menos a 100.000 cubanos en un solo día, de forma directa y con mensajes bien pensados, bien elaborados, de cara al 24 de febrero.
Y Eliezer, buenos días. ¿Esta caravana va a estar en todos los estados de acá del país?
Bueno, hasta ahora tenemos confirmación ya de 19 estados y más de 17 ciudades en el mundo entero, porque estamos utilizando la misma estructura, los mismos organizadores que participaron en la protesta frente a las embajadas que hicimos el mes pasado. Pero hay mucha gente que quiere, digamos, participar en el evento más grande y que se va a estar desplazando desde Georgia, se va a estar desplazando desde algunos estados cercanos acá hasta Miami, y otros lo van a hacer en sus ciudades. En Canadá también tenemos confirmación, en Chile, en Uruguay, en Ecuador.
Eliezer, qué interesante el planteamiento, y por supuesto en un momento donde estamos viendo en el caso de Venezuela la importancia de la movilización popular, la movilización soberana, y ya sabemos, tú nos lo has explicado y eso me parece muy positivo, o sea, intentando concientizar que todas estas manifestaciones que se van a producir concienticen al pueblo de Cuba, que yo creo que está concientizado, pero bueno, la situación en Cuba es diferente, es un régimen totalitario que reprime con dureza, que encarcela, que abusa y que tortura, y esas cosas pues siempre es así, la vida es así, la gente se protege, nadie le gusta que lo le golpeen ni lo encarcelen. La situación de Cuba es una situación de una tiranía, una dictadura que se ha enquistado ahí en toda su metodología de perseguir y abusar, ¿no? Supongo que eso sea lo que ustedes busquen.
Sí, nosotros creemos que el día 24 de febrero es un momento excepcional, porque todas las personas que, como bien tú describes, tienen razones para tener miedo y para no querer perder su trabajo, para que no la detengan, para no marcar a su familia, perfecto, pero ahora ya tienen la oportunidad de una manera directa y secreta de manifestar su desacuerdo con el estado de cosas que existe en Cuba. Y por eso yo creo que hay que hacer todo lo posible, sobre todo con tiempo antes, para que la familia pueda pensar, reflexionar y darse cuenta de la importancia de lo que se está decidiendo este día 24. Y ojalá que una gran parte, la mayoría del pueblo de Cuba, decida conscientemente, a través de la situación que está viviendo todo el país, sí, decirle un gran no. Sí, a la dictadura en este proceso.
Eliezer, te damos las gracias. Además, te estimulamos a mantenernos en contacto directo, lo estamos, o sea, estamos en contacto contigo permanente. Cualquier situación nos llamas a nuestra productora o nos llamas a Exilda o a mí, y mantener para que la información sea fluida, y en lo que podamos ayudar, Levántate Cuba siempre tiene los brazos abiertos para comunicarse con el pueblo cubano.
Muchísimas gracias.
Bueno, ya nuestra productora creo que tiene los autobuses y los helicópteros, porque entramos a ese segmento tan esperado que es visitando a la ciudad.
Pero yo creo que hoy vamos a necesitar submarinos.
Submarino, bueno, pues vamos a ver qué sorpresa nos trae Exilda.
Nos vamos por abajo, vámonos para el acueducto de Alvear. Y cuando yo estaba buscando esto del acueducto de Alvear, yo dije, pero mira en qué año se inauguró este acueducto, ¿verdad? Fue en el año 1893, y ahora como la población habanera está sufriendo muchas veces por no tener agua y por no tener todos los recursos para adquirir este preciado líquido. Vamos a hablar un poquito de qué es el acueducto de Alvear. Consiste en varias obras ingenieras, y destacar que fue escogida como una de las 7 maravillas de la ingeniería y la arquitectura cubana. Pero vamos a ver, consiste en varias obras ingenieras. Tiene la famosa taza de Vento o taza de Alvear. Y fíjense, aquí hay varios manantiales. Es agua que brota naturalmente de manantiales. Está en un costado de la calzada de Rancho Boyero, en las inmediaciones de Fontanar. se hizo una ampliación de este acueducto en los años 1925 y se hizo una estructura para recolectar el agua que se le llamó Taza Chica. Está el túnel de Alvear, que es una obra ingeniera por debajo del río Almendares, que conduce el agua que recolecta esta taza hasta el comienzo del canal. El canal de Alvear es un canal de más de 10 kilómetros de largo que conduce el agua por gravedad hacia el depósito de Palatino. Yo pienso que muchos habitantes de esta zona no saben ni cómo llega el agua a sus casas, y es esto gracias al acueducto de Alvear y todas estas tazas, la taza de evento, la taza pequeña y el depósito de Palatino. Actualmente parte del canal se puede ver en el centro de la calle Vento. El depósito de Palatino es una instalación ingeniera que es decorado al estilo neoclásico. Consta de dos enormes tanques y tiene varias instalaciones donde se distribuye el líquido, el agua, a la ciudad. La construcción de este famoso acueducto fue toda una proeza. Les estoy hablando del año 1893, cuando todo era prácticamente ahí manual. Las limitaciones que tuvo que sortear el ingeniero fueron muchísimas y fue considerado una obra maestra de la ingeniería, obteniendo diversos premios internacionales. El acueducto de Alvear sigue activo y es el único que funciona sin usar energía eléctrica, porque el agua brota espontáneamente de los manantiales y se conduce por gravedad hasta su destino. Está abasteciendo a los municipios Habana Vieja, Centro Habana, Cerro, 10 de Octubre y Plaza. Y aproximadamente el 12% de la población de La Habana actualmente consume agua del acueducto de Alvear. Ya saben, fue declarado también Monumento Nacional, una obra que se hizo tan lejano por allá por los 1800 y todavía sigue funcionando ahí en La Habana, y fue elegida como una de las 7 maravillas de la ingeniería y arquitectura cubana.
A mí cuando te oigo hablar, Exilda, me recuerda porque yo nací en el Cerro, viví en el Cerro.
Y entonces para... tú tomabas agua del acueducto.
Claro,
de
Alvear. Claro, y por eso te estoy haciendo, o sea, te estoy aportando el recuerdo que me trajo cuando te estaba escuchando, informando a los amigos de Cuba lo que era el acueducto de Alvear, que como tú dices, una obra maestra. Y a mí el recuerdo de Palatino, pues para mí es el recuerdo de mi barrio, es un canal, además, como tú dices, bien dices, abastecía de agua. Lamentablemente, a Cuba se le han ido mermando los abastecimientos de agua, y el 12% implica, por eso hay tantos problemas, porque
muchos
se han abandonado las otras fuentes de energía para darle agua a la ciudad, y es una situación gravísima. Gracias que tenemos, por ejemplo, los cerreros, me refiero a los del barrio del Cerro, hemos tenido menos problemas con el agua. No sé ahora, yo hace unos cuantos años que no visito mi barrio querido.
Pero la población se queja mucho de esto en La Habana, de la falta de agua, del desabastecimiento del agua. Y me llamó la atención y dije, lo voy a llevar al programa, porque una obra ingeniera que se hizo por allá por los 1800, que haya sido de esa manera y que pudiera llevar líquido a la población, que todavía lo está haciendo, y fíjate, sin tantas tecnologías, sin tantos instrumentos, lo pudieron construir, como a esta altura, vamos a hablar así como decimos en buen cubano, a esta altura del partido, sí, todavía Cuba tiene problemas con el abastecimiento de agua.
Claro, pero hay que decirlo también, y lo decimos con dolor, no nos alegramos de eso, no nos alegramos que en Cuba no haya agua, quisiéramos que el agua sobrara para podérselo regalar al África, al país que también tiene una crisis de agua. Pero es una realidad, y las realidades nosotros no estamos para ocultarlas ni cambiarlas. La realidad es que Cuba tiene una crisis de agua, lo mismo que tiene una crisis de epidemia por la basura y por la suciedad que hay en los barrios, precisamente porque la basura no se recoge. Uh-huh. Es un problema más bien administrativo. Pero bueno, tenemos unos administradores que saben golpear, que saben encarcelar, pero que no saben gobernar, y ese es el castrismo.
Bueno, ya nos estamos yendo entonces, Alberto, en sí, esta segunda media hora, que se ha ido volando también.
Se nos fue la segunda media hora volando, y en la tercera media hora no se pierdan deportes,
Cuba con Armando Valladares, Curioseando y Misceláneas Noticiosas, como siempre. Además, tenemos el boletín noticioso a las 8 desde esta cabina de Levántate Cuba. Podemos comentar, no tenemos más tiempo. Bueno, pues nada, tenemos que pasar al intermezzo, como dicen los operáticos.
Dice, y tú no conoces mi historia, te la contaré yo, porque tú no creciste donde yo crecí, tú no naciste donde yo nací, no. Y ahora me viene cacha con qué. Y tú a mí. Y ahora me viene cacha con qué. Y tú a mí. Yo recuerdo que con menos vivíamos mucho más. Pleno periodo especial, sin agua, sin luz, sin gas. La vida solo era un sueño repleto de amor y paz. Cuando aquello no había internet y nos comunicábamos más. Y a pesar de la tristeza, siempre hubo una sonrisa. A pesar de la pobreza, se planchaban las camisas. Los padres se reportaban, eran más largas las faldas. Y los hombres estaban enfrente al problema en vez de la espalda. No sé por qué razón ahora los padres se entretienen poniendo a los nenes frente a la computadora. Es que trabajan tantas horas que no queda otro remedio que dejárselo adora a la exploradora, ¿no? Y qué mundo tan loco este, si el niño está macadero, ponle el equipo, si no menos hay quien lo acueste. En mis tiempos queda puro sentimiento, había que conformarse con que abuela nos leyera un cuento y ya. Jugué en la calle, no en Minecraft, mi crianza fue más calcaica, yo fui al espacio con Laika, me cago una sábana rota, mi espada un pedazo de palo, yo era flautista contra los Nica, Guater y Jovel y junto a otros galos. Nunca imaginé que en un futuro, en vez de recuerdo, tendríamos que información en un disco duro. Yo no tuve YouTube, yo tuve que brincar muro como un canguro y cruzar pasadizo en un barrio oscuro.
Tú no creciste donde yo crecí. Tú no naciste donde yo nací. No. Y ahora me viene cacha con qué. Y tú a mí. Y ahora me viene cacha con qué. Y tú a mí. Yo.
Pero igual yo fui feliz con un lápiz mocho, un bizcocho y con un pinocho en la nariz. Concho al tocar la planta, los rayos de sol y el viento. No importaba el hambre, yo tenía el corazón contento. Regresaba con rasguño de alguna riña, con puño, por bolas, no por money, ponle cuño. Cuando aquello me llenaba imaginando una compota, y era más que millonario con una o dos morocotas.
Y corriendo descalzo, bajo la lluvia sin miedo alguno, sonriendo sin odio adentro, fingiéndose el líder uno. Y yo crecí entre el viejo y el nuevo vedado, sonriendo sin odio adentro, jugando a ser líder uno. Tú no creciste donde yo crecí, tú no naciste donde yo nací, no.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado oyente, este 24 de febrero te quieren imponer una constitución. En Radio Martí queremos que tengas la información para que tú decidas. El domingo 24 de febrero, Radio Martí suspenderá su programación habitual y transmitirá en vivo, en directo, desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Te diremos lo que está pasando en cada barrio de Cuba para que no te hagan cuento, porque Radio Martí siempre está contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate.
Amigos de Cuba, y entramos en la tercera media hora de Levántate Cuba, y por supuesto, como siempre, tratando de informar al detalle lo que ocurre para que ustedes, nadie los pueda engañar ni alterar el acontecimiento noticioso. Nos acompaña en el estudio para este boletín noticioso, Joan Andrés.
Para eso estoy aquí también, Mullet. Muy buenos días. Buenos días, Exilda.
Buenos días.
¿Qué tal todo?
Bueno, perfecto.
Pues a darle el boletín.
Exilda con mucho frío.
Sí.
Bueno, porque la mujer que maneja tan bien como el hombre es más friolenta que el hombre.
Tienes razón.
Y yo no voy a hablar.
Bueno, vamos a las noticias, la pausa informativa que hacemos siempre aquí en Levántate Cuba. Obispos cubanos critican la falta de libertad de los padres para educar a sus hijos en el mensaje pastoral del domingo. Yolanda Huerga recogió testimonios en este reportaje.
En su mensaje pastoral de este domingo, los obispos cubanos criticaron la ausencia en el texto constitucional, que será votado el 24 de febrero, del principio presente en la Declaración de los Derechos Humanos, de que los padres tengan derecho a escoger el tipo de educación que recibirán sus hijos. Las premisas del régimen de alienación en las escuelas cubanas alrededor de una sola idea política no se han detenido desde 1959. María Caridad Herrera, esposa del ex prisionero político Jader Fuentes, denunció la coerción que sobre su niña de 8 años ejercieron la maestra y la directora de la escuela, Wilfredo Gonce Cabrera, para que participara en la marcha de las antorchas en el pueblo de Caimanera, en Guantánamo.
La maestra y la directora le habían dicho que la iban a expulsar de la escuela porque no fue a la marcha de las antorchas.
La activista Yenisei Jiménez Reina aseguró que en la escuela primaria Juan C. Gavaró de Palma Soriano pusieron a todos los educandos a firmar una boleta de apoyo al sí a la Constitución.
La chiquita me dio la queja de que en la escuela había que firmar una boleta, poner sí por Cuba.
El opositor Leonid Carbonell, residente en Baragua, ciego de Ávila, también ha padecido en carne propia la imposición obligatoria de la ideología comunista en sus hijos.
Lo amenazan con que van a mancharle el expediente e incluso pueden llevarte a la policía porque el niño no participa en estas actividades.
Sin embargo, Carbonell asegura que esa intoxicación política ha disminuido con el paso de los años de dictadura.
Hay un nivel de protesta, no es lo mismo que tiempos anteriores, ¿no?
Yolanda Huerga, Radio Martín.
El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, dijo hoy que la crisis en Venezuela solo puede resolverse con un diálogo entre las autoridades y la oposición. En una locución en una universidad de Tayikistán, Lavrov afirmó que Moscú considera alarmante la situación en Venezuela y señaló que eso es producto de una violación del principio de no injerencia en los asuntos internos de un Estado soberano. El canciller ruso agregó que Moscú continúa creyendo que la única manera de salir de la crisis es sentando al gobierno y la oposición en la mesa de negociaciones.
Qué mal informado está el canciller soviético. Hay que decírselo al pueblo cubano, porque hablar del gobierno de Venezuela como un gobierno legítimo es casi una tragedia.
Es lamentable que él se exprese así.
Es dramática, porque es toda una mentira.
Así es. Bueno, en otras noticias, el presidente estadounidense Donald Trump pronuncia hoy su segundo discurso sobre el estado de la nación. Lo hemos estado informando desde el comienzo de las noticias en esta mañana y se espera que Trump hable del financiamiento del muro en la frontera con México, un tema que no quizás no pueda faltar, también de la situación en Venezuela y de otros temas nacionales y también internacionales. Desde la capital Washington nos informa Jacopo Lucy.
El martes, Donald Trump volverá a ingresar al hemiciclo de la Cámara de Representantes.
El estado de nuestra nación es fuerte.
El discurso sobre el estado de la nación de este año sigue una aguda lucha con los legisladores demócratas por el financiamiento del muro fronterizo, que provocó el cierre parcial de gobierno más prolongado de la historia. El cierre retrasó la fecha del discurso anual. La Casa Blanca dice que el tema de este año es elegir la grandeza, en que el presidente hablará sobre inmigración, acuerdos comerciales, infraestructura, atención médica, la seguridad fronteriza y hablará también de Venezuela. Vanessa Neumann, analista, piensa que el mandatario hablará de...
Dirá básicamente que él sigue apoyando a la gente de Venezuela, que él sigue apoyando una transición y que Venezuela va a volver a la democracia en este año. Yo creo que también es muy importante para él porque ha apoyado tanto el tema y también que para él sería como una victoria, ¿no? En un momento dado, cuando todavía tiene el problema con la negociación del financiamiento de la muralla con México.
El viernes el presidente insinuó una vez más que podría declarar una emergencia nacional, ignorando al Congreso para obtener fondos para el muro. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y así terminamos esta pausa informativa aquí en Levántate Cuba. Muchas gracias, chicos.
A usted, gracias, caballero.
A colega.
Bueno, y pasamos al tiempo con Lázaro Domingo. Tenemos poco tiempo, Lázaro, pero es importante el tiempo.
Rapidito, Alberto. Entonces, vamos al pronóstico nada más. Tendremos poca nubosidad esta mañana, parcialmente nublado en la tarde, lluvias aisladas desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo. Las máximas estarán entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. La mar estará tranquila en la costa norte, occidental y central, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Alberto, el estado del tiempo.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Desde siempre, cada vez que un ciclón o cualquier otra desgracia ha caído sobre el pueblo cubano, desde el exterior han recibido la solidaridad de los cubanos del exilio y de muchísimas otras personas que, conociendo la tragedia de los cubanos, la miseria, la carencia de todo, se han movilizado para enviar ayuda humanitaria a Cuba. Pero siempre los líderes de la dictadura han querido ser ellos los que reciben esa ayuda y ser ellos los que la distribuyen. ¿Y qué ha pasado? Que se han robado las donaciones para los necesitados y se ha comprobado que incluso las han estado vendiendo en los hoteles para turistas. ¡Qué miserables tienen que ser estos comunistas para robarle los alimentos que envían a los que han perdido sus hogares, robarles las bolsas de leche en polvo para los niños y ancianos! Son unos verdaderos desarmados y los jerarcas de la revolución apoyan esas prácticas. Recuerdo al ladrón y asesino en jefe, el dictador Fidel Castro, que cuando la destrucción ocasionada por el ciclón Flora dio la orden de incautarse de toda la ayuda que enviaron desde el exilio y se la robó. La distribuyó al ejército y poco le importó el hambre y las enfermedades del pueblo de a pie. Y lo hizo, entre otras cosas, porque se había pasado años diciendo que los que vivíamos en Miami odiábamos a los que estaban en Cuba. Y esa ayuda desmentía todo lo malo que él mismo había dicho de los que estamos del lado de acá. Y todavía quedan gente ahí, los verdaderos malnacidos, que apoyaron y apoyan que ahora a los damnificados por el paso del tornado les pueda llegar ayuda del extranjero. Y el principal de esa negación es el repugnante de Díaz-Canel, que en los primeros meses después de nombrarlo el títere mayor, se fue de turista a viajar por el mundo, visitando más de 10 países, acompañado de su esposa y un hijastro. Mientras ustedes se mueren de hambre, este canallita se hospedaba en hoteles de lujo y gastaba decenas de miles de dólares en cenas y vinos caros, en asientos de primera clase en los aviones. Y ustedes, el pueblo trabajador, el pueblo sacrificado, fue el que pagó esos viajes. Ahora, este esbirro se opone a que la ayuda llegue a los necesitados. Quiere que se la envíen a él para que la dictadura la distribuya. Esta es una prueba más de lo que el pueblo de a pie significa para estos líderes de la revolución. No permiten que la ayuda humanitaria llegue a ustedes, pero ellos no son capaces de suplir esas necesidades imperiosas. Esa es la revolución. Miseria, hambre, explotación. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Bueno, amigos de Cuba, en este segmento, como siempre, obligado con el pueblo de Venezuela y con la situación de Venezuela, hoy tenemos un personaje, una colega queridísima, me refiero a Lourdes Ubieta. Bienvenido a Levántate Cuba, Lourdes. Estamos tratando de comunicarnos.
Claro, y vamos a hablar un poco de Venezuela. Y mira, el secretario general de la OEA pues recibió ayer una lista de 966 presos políticos venezolanos. Va en aumento y Noruega dice que no reconoce a Venezuela y la ONU no se va a sumar a ninguna iniciativa sobre Venezuela. Así va el panorama de Venezuela en el día de hoy.
Exilda, tenemos la sorpresa que ya comunicamos con la colega Lourdes Ubieta, queridísima, buena amiga y además excelente periodista. Amigos de Cuba, tenemos con nosotros a la periodista Lourdes Ubieta y vamos a hablar un poco de Venezuela. Lamentablemente tenemos poco tiempo, pero con Lourdes podemos hacer una seguidilla, podemos invitarla cada vez que ella tenga un tiempo, porque Lourdes conoce mucho Venezuela, es una periodista excelente. Bienvenidos a Levántate Cuba, Lourdes Ubieta. ¿Cómo estás, amiga?
Bueno, un placer y un honor estar con ustedes y un gran saludo a los cubanos que, como ustedes saben, lo llevo en la sangre también. Así que un gran abrazo para todos.
Lourdes, vamos a ponernos lo más rápido que podamos y ojalá podamos tenerte mañana otra vez.
Cuando ustedes quieran, que esté a la orden siempre.
¿Cómo ves la situación de Venezuela en el día de hoy, martes 5 de febrero?
Bueno, sin duda estamos muchísimo mejor que hace un mes. Hace menos de un mes no teníamos ni unidad política, no teníamos gobierno, no teníamos presidente de la Asamblea Nacional, no habíamos recuperado la calle, no había esperanza en la gente, nadie nos había reconocido. En fin, hemos avanzado el último mes. Lo que no nos hubiésemos podido imaginar y lo que no avanzamos en 20 años de lucha cívica por recuperar la democracia y la libertad en Venezuela. Si te soy sincera, yo siento que estamos ya en el final de una era política en Venezuela. Haciendo un análisis breve como por el tiempo que tenemos, la situación del gobierno de transición de Guaidó se fortalece día a día por el reconocimiento pues internacional. Ayer nos despertábamos con más de 15 países, creo que fueron ayer 18 países de la Unión Europea que reconocieron el gobierno de transición. Y bueno, acuérdate que hay una ruta que es el gobierno de transición, luego la convocatoria en elecciones para poder, o sea, lo que es el gobierno de transición, para convocar unas elecciones libres, definitivas, y que bueno, allí los políticos que quieran participar, que aspiren a ser presidente, pues aspiren, ¿no? Y el pueblo elija. Entonces, bueno, estamos en la ruta. Esperaríamos pues que esto fuera, digamos, aquí los tiempos. Acuérdate que Venezuela está en manos del crimen organizado. Ahí están las mafias chinas, las mafias rusas, opera Hezbollah, la guerrilla colombiana está en el occidente del país, en el norte está tomado por el narcotráfico, tenemos también una penetración cubana castrocomunista que tampoco es nueva, eso no es novedad, eso lo sabemos. Pero bueno, todas esas cosas es un proceso de negociación, entiendo que con los rusos y con los chinos esa cuenta será saldada más adelante, esa conversación está bien adelantada y el problema queda sobre la mesa con la guerrilla colombiana, es el Ejército de Liberación Nacional que hace años opera desde el estado Apure en Venezuela y que no pueden regresar a Colombia, imagínate lo que eso significa. Y también tenemos el tema del narcotráfico, los narcos generales, nuestras fuerzas armadas penetradas por el narcotráfico activamente y por supuesto en el oriente del país operan grupos terroristas fundamentalistas islámicos como Hezbollah, que también se están haciendo unos arreglos allí.
Qué bueno que le pongas al pueblo de Cuba la perspectiva de un narcoestado, la perspectiva sí. De un país, lamentablemente, lo decimos con dolor, gobernado por dictadores, narcotraficantes, el crimen, torturadores. Esa es la realidad. Por eso hoy cuando hacíamos el noticiero, en cierto sentido, le dijimos algunas cosas al canciller ruso, que está planteando de que hay que respetar al gobierno de Maduro. ¿Qué gobierno? Más bien, el gobierno de Maduro es un desgobierno, es una
tiranía. Acuérdate que el gobierno de Maduro es inconstitucional porque es producto de unas elecciones viciadas que nadie reconoce. Ese es el origen de este problema, que en el año 2018 hicieron estas elecciones amañadas, que nadie participó, nadie acudió, ellos hicieron lo que quisieron, y bueno, ahí fue el principio del fin de Maduro, porque esto se está siguiendo, y quiero que quede bien claro, aquí nadie está dando un golpe de Estado, ni es un intento de golpe, esto es siguiendo paso a paso lo que dice la Constitución venezolana. Claro. Entonces, bueno, la única institución verdaderamente legítima en Venezuela es la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional votaron 14 millones de personas por esos diputados. Nos gusten más o nos gusten menos, nosotros votamos por esos diputados. Entonces, desde allí opera la Constitución, desde el corazón, que es la Asamblea Nacional, como cuerpo colegiado. Acuérdate que Juan Guaidó le tocó ahorita ser el presidente de la Asamblea, con los otros dos vicepresidentes representando a tres partidos políticos. Pero la Asamblea opera como cuerpo, y eso lo establece la Constitución también. De manera
Lourdes,
que, mira, yo creo...
discúlpame un momentico, dime. Buenos días, pero mira, estás hablando de la Constitución, estás hablando de elecciones, y el presidente interino Juan Guaidó ha dicho que el camino para convocar unos comicios libres en Venezuela va a tardar de 6 a 12 meses en lograrse. ¿Qué tú crees de esto?
Sí. Bueno, que me parece hasta poco tiempo, y te voy a decir por qué. En estos 20 años de régimen castrochavista, si hay algo que ellos han podido manejar, manipular y además violentar, es precisamente el padrón electoral. Ahí votan miles, millones de personas que están triple ceduladas, es decir, personas salen a votar 3 veces con 3 cédulas distintas y hasta 10. Hay millones de personas que están votando que están fallecidas, extranjeros que votan, que no tienen el derecho a votar, cedulados ilegalmente. De manera que lo primero que hay que hacer es depurar el padrón electoral para saber de verdad quiénes son los que son aptos
Lourdes,
para votar.
Te voy a tomar la palabra, porque el tiempo, estamos arrinconados un poco con el tiempo y contigo, siempre hay liberalidad. Y lo que te queremos tener mañana, si nos puedes ayudar para seguir hablando de este tema sobre el padrón electoral y lo que viene, y así actualizamos más contigo la realidad venezolana.
Cuando quieran, para mí es un honor y un placer estar con ustedes, y un gran abrazo al pueblo de Cuba y a los cubanos y a ustedes, que los adoro. Muchísimas gracias.
Amigos de Cuba, le damos las gracias a Lourdes Ubieta por compartir con nosotros y con ustedes la realidad venezolana. Y pasamos a nuestro segmento Es Curioseando.
Vamos a curiosear.
Con nuestra productora.
En buen cubano.
Sí. Maite
chismeando.
Rodríguez.
Chismeando.
Es chismeando. Muy bien, chismeando y curioseando.
Pero a curioseando no hay que ir en bus ni en helicóptero.
No, bueno, hoy vamos a irnos a China. Así
qué
que viaje,
bueno.
Prepárense que el viaje es largo. Porque hoy es 5 de febrero, se celebra el inicio del año lunar chino, una festividad muy importante para todos los países asiáticos, para la gran mayoría, que celebran la llegada del nuevo año, que está dedicado este año al cerdo. Cerdo de tierra.
¿Eso significa que tenemos que comer mucho chicharrón?
Bueno, si te gusta, pues a mí me encanta. Sobre todo significa que dejamos atrás el año del perro, que me dijiste que es el año del inconformista. Tú eres perro, ¿no?
Era mi año.
Exacto, y este es el año del cerdo de tierra. Es un año en que los chinos van a celebrar por todo lo alto la llegada de la prosperidad en sus hogares. O sea, celebran esto con una especial atención a que la familia se reúna. Es el momento a partir de hoy en que se produce la mayor migración de personas en el planeta, porque todas las personas de Asia que viven fuera regresan a sus hogares a celebrar con la familia, a reunirse con sus antepasados, a rendirle tributo a sus muertos, a reunirse con los hijos, la familia. Y hacen tradiciones realmente muy bonitas. Por ejemplo, tiene el festival de los faroles o las linternas, uh-huh, que se lanzan al aire, miles, millones de linternas de papel que iluminan la noche de hoy. Y durante una semana, y a veces hasta durante más días, celebran lo que es la jornada, la semana dorada de China. Y además hacen una serie de rituales para traer la prosperidad a sus hogares. adornan las puertas con símbolos de figuras que son defensivas para proteger sus hogares de la mala suerte, del Nian, que es el enemigo.
Son muy creyentes.
Sí, son muy creyentes.
Muy creyentes.
Y parece que les ha resultado, porque, bueno, hombre, visto lo visto, les va muy bien. Al menos en la economía están empujando duro.
Yo tengo tenía un bisabuelo chino, así que ahí,
son laboriosos.
Ahí tengo.
Por eso Hilda está tan contenta.
Yo feliz.
Y no solo los chinos, son los asiáticos en general, porque nos enfocamos en China, pero no es cierto. Es todos los países, la mayor parte de los países asiáticos. Ellos además se visten de rojo, toman un sobre rojo para los niños y lo llenan de... le dan dinerito.
Por eso tú vienes hoy con una camisa
roja para la buena suerte china.
Y yo ayer traí algo rojo.
Sí, señor. Les regalan a los niños en un sobrecito un dinero. Esta noche, a partir de hoy... un hombre vestido de rojo con una túnica amarilla y un saco al hombro entra a las casas como si fuera un Papá Noel de Occidente llevándoles regalos, y uno tiene que darle dinerito, una propinita para que esa buena suerte regrese. Y comen hoy sus fideos chinos, el plato tradicional.
¿Con cerdo?
Sí, bueno, no sé si con cerdo, pero si es un fideo largo, no se corta. ¿Por qué? Porque significa la longevidad y la prosperidad que llegará a nuestras vidas.
Tú sabes, Maite, ahora con esto del Año Nuevo, del cerdo, el personaje más popular que hay por estos días en China es Peppa Pig.
Peppa Pig,
es sí, un señor. Dibujo animado de una cerdita rosadita y está en todos los comercios de China. Sí.
Y además hoy, el 1959 fue el Año del Cerdo, en el 59. 2019, Año del Cerdo. ¿Te imaginas que en el 59, el 2019 cambia la suerte para Cuba?
¿Quién
y
sabe?
Que tengamos esa posibilidad. Puede ser, ¿eh?
Amigos de Cuba.
Que se alineen los planetas.
Maite nos está sorprendiendo, pero bueno, qué bueno, qué interesante lo del...
Mañana venimos con más, vamos a ver qué traemos mañana. Bueno. Mañana hablaremos del Muro de Berlín.
¡Wow!
Algunas curiosidades del Muro
de Berlín. Yo tengo algo que decir mañana.
Muy bien.
Porque hoy te hemos dejado a ti dueña del
del micrófono. La batuta.
Del calendario chino.
Gracias, un beso para todos.
Gracias, Maite. Amigos de Cuba, a pesar de que estamos corriendo con el tiempo, ha sido un programa muy lleno de acontecimientos. Tenemos nuevamente con nosotros a nuestro colega Chambi Campo, porque dijo los titulares, pero ahora vienen las noticias deportivas.
Efectivamente, Exilio, efectivamente, Alberto, Panamá se viste de gala toda esta semana a ser la anfitriona de la Serie del Caribe de Béisbol versión 61. Las actividades dentro del campo de juego se iniciaron después que lanzara la primera pelota del campeonato el nuevo miembro del Salón de la Fama y primer seleccionado en la historia en ser unánimemente incluido en ese salón, el señor Mariano Rivera, el cual yo voy a predecir que en los próximos 10 años va a ser el presidente de Panamá.
¿Sí?
Porque, wow, predicción política en la sección deportiva.
Y deportiva, predicción política deportiva.
Porque Mariano siempre ha tenido esas ideas.
Es muy querido también.
Y es extremadamente querido.
Qué bueno.
En el primer partido, pues vimos que las Estrellas Orientales vencieron a los Cangrejeros de Santurce para darle la ventaja a Dominicana. El partido fue 3-1. Se llevó la victoria el cubano Néstor Cortés, un muchacho que es nativo de Surgidero de Batabano, no de Batabano, de Surgidero.
Y vive en Dominicana.
No, ya él pichó con las Grandes Ligas, este año debutó, 24 años, un muchacho que tiene un gran futuro, y el coach de Dominicana dijo...
Acuérdate que estamos cortos de tiempo, estamos así que cortos. Acelera.
En el segundo partido, Venezuela derrota a México 5-1 con los Cardenales de Lara cuando vencieron a los Charros de Jalisco. Y efectivamente, Exilda me decía una cosa. Ayer una...
Exilda decía que no sabía de deporte.
Claro, pero eso, yo siempre digo que...
Aquí tiene sus encantos escondidos.
Tienes que tenerle miedo cuando te dicen que no. Ayer una celebración en Disney World donde Julius Edelman y Tom Brady, los dos jugadores de los Patriotas, pues celebraron el campeonato en la gran tradición. Y el año que viene, el Super Bowl es aquí en nuestra ciudad de Miami, el 2020. Así
y
que...
Cinta fue la que dio la noticia.
Claro, ella lo dijo. Señor, y no quiero irme. Dos grandes personas nacieron un día como hoy. En el año 85, Cristiano Ronaldo, ese que... Pero en el 34, uno más grande, Hank Aaron.
Wow.
La pelota, no sé, la pelota si hay que mencionar tres o cuatro nombres, ese nombre que mencionaron.
Bueno, hay analistas que consideran a Hank Aaron el mejor de todos los tiempos, pero bueno, ahí hay varios, ahí podemos mencionar tres o cuatro y sería.
Pero el nombre de él tiene que estar ahí.
No, tiene que estar.
Un hombre, pero no te puedes ir sin que yo te pregunte, para ti, ¿quién es el favorito de esta serie del Caribe?
Para mí, ¿quién es el favorito? Tengo que irme con Dominicana. Tengo que irme con Dominicana porque hace tiempo que no lo ganan. Los dominicanos tienen mucho, pero mucho orgullo en su equipo y han montado una gran escuela.
Vamos a apostar, Müller, tú y yo.
Y no le das perspectiva a Cuba ninguna.
Sí, Cuba tiene su equipo. El problema de Cuba grande, y lo digo ahora, es que cuando Cuba jugaba con su equipo. Y ahora claro, el equipo que gana en Cuba no está jugando como equipo. Le están metiendo 12 y se pierde esa...
La unión.
Esa unión.
Bueno, Chambi, te agradecemos muchísimo. Me encanta esta estructura de titulares para que el pueblo Perfecto. Se prepare después para la otra media hora tener el desarrollo de las noticias. Le damos las gracias. Y amigos de Cuba, le damos las gracias a nuestra productora Maite Rodríguez, a nuestros ingenieros de sonido Teudy Giró y Mike Vázquez, y Exilda Arjona, mi colega que me acompaña en la conducción de este programa. Nos despedimos y les deseamos a todos de corazón, de mucho corazón, un día feliz en manos de Dios.
Especial dedicación a todo el pueblo cubano y a la memoria de los hombres que lucharon por una Cuba verdaderamente libre. Yeah. Las 26 musas, 3 al 70, tú sabes, viva Cuba libre. Yo, soy de un país que tiene tradición de lucha por su soberanía y se oponía a la desigualdad. Soy de una sociedad temerosa que escucha a los que la amordazan con su falsa libertad. Esta es nuestra realidad, vivimos encerrados en la frase todo este pueblo, pero todo lo controla el Estado. Estamos catados a sus métodos caducados. Aquí todo es lo que yo digo y no lo que yo hago. Estoy cansado de seguir su plan. Socialismo muerte no es un lema, son las opciones que te dan. Si crees que en ellos que eres bueno, si discrepas malo. En otro lado fuera tu opositor, aquí eres un gusano. Darse la mano un cubano sin problema económico. Tener los pies en la tierra es un problema ideológico. Dicen no hay ahora. Corren y resistan, pero al mismo tiempo la tienda llena y claro, es culpa del imperialismo. ¿Qué cosa es comunismo? Dime, salud gratuita para todo y que yo vaya al clínico y tú al cine. Que me paguen nacional y me cobren CUC. Después somos iguales, claro, es el... Y preguntas, el que no trabaja, ¿de qué vive? Y te has preguntado, el que trabaja, ¿de qué vive? El problema reside en algo concreto. Nuestro sueldo es una burla y los mandados una falta de respeto. Pueblo y nadie se atreve a decirle narizón. De comudo a Pepe Grillo para evitar la depresión. Hombre, la revolución, se repite la canción. Primero ruso, ahora sabes quién es Bolívar y conoce China por televisión. Politizan cualquier relación que un tiempo nos campara. Boba, que hay que aprenderse cuando nos corten la guara. Los de ustedes que a la cara, sin límite y sin piedad. Nos tienen masticando un chicle que hace rato que no sabía nada. Está bueno es descaro ya, que estamos claros. Y cuando se caiga el burro, le vamos a dar los palos. Rompí mis cadenas, nadie me para ahora. La calle es mi manigua redentora. Pluma y papel tirano sientan el calibre. Las 26 tocan a de huello. Viva Cuba libre. Acá como Maceo represento la isla entera. Hay que matarme pa' quitarme la bandera. Fuera, no más compresión que el machete vibre. Cubano, quítate el grillete. Viva Cuba libre. Cada vez que aprietan más la tuerca y nos ponen más trabas. En la calle hay que jugarla con los metas y la cava. Se da el caso de un señor que la pensión no le alcanzaba e infartó porque le echaron cuatro por vender guayaba. El abuso no se acaba, crece como un enjambre. Son los que ya, o ustedes los que quieren rendirnos por hambre. Juventud estresarse, no hay balanza que resista. Entre el deseo de graduarse y casarse con un turista.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
entre nosotros.
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Televisión Martí presenta una cobertura especial en vivo del discurso del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, sobre el Estado de la Unión.
My fellow Americans, my administration is working closely with our state and local partners.
Cobertura especial sobre el discurso del Estado de la Unión, moderado por Margarita Rojo, Tomás Regalado Jr. y con la participación de analistas e invitados especiales. Este martes, desde las 8:45 de la noche, por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí.